Esto es Con el calzón por fuera, episodio
192.
Pues así es, amigos, ya estamos aquí de regreso en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y pues ya saben que aquí nos dedicamos a platicar, a reseñar, a comentar acerca de cómics, de esos cómics que encuentro interesantes. Y que, bueno, en esta ocasión es un capítulo más de ese que tenemos cada vez, que se llama Sagas Clásicas, en donde por mediante una votación que se hace aquí en la página, que ya saben, es carintoradio.com.mx/calzón, ustedes pueden elegir una de las sagas clásicas de las que reseñamos y yo escojo otro que a lo mejor no es tan clásico, pero que sí es una novela gráfica o una serie que encuentro muy interesante, que quiero platicar aquí con ustedes. Así es de que esta semana vamos a hablar acerca de estas dos cosas, ¿no? Entonces, la primera, que es la que yo escogí, que es una novela gráfica de la editorial de Fantagraphics y que se llama Terror Assaulter, One Man War on Terror, o Terror Assaulter on What, ¿no? Esta está escrita y dibujada por Benjamin Marra, no sé cómo se pronuncia exactamente su nombre, pero bueno, este cuate, Benjamin Marra, así le vamos a decir, es básicamente un creador independiente de cómics que siempre ha publicado en su propio sello, que se llama así Traditional Comics, en donde él publica principalmente cómics de no novelas gráficas, sino cómics de esos normalitos de 30 páginas, 32 paginitas, que es el formato tradicional de los cómics, ¿no? Él es así, publica sus historias. Generalmente ha publicado historias de 1, 2 números. Tiene por ahí una que es de 4 números nada más, pero casi todo es de un solo número, ¿sí? Tiene un estilo muy, muy particular, tanto en historias como en dibujo, ¿sí? Entonces, este de Terror Assaulter es su primera novela gráfica, por lo menos que yo conozco, que es así como un trabajo extenso. Aunque en realidad, por lo que se ve, como que originalmente estaba programado como para hacer 4 cómics. Pero como que Fantagraphics le ha de haber dicho, bueno, pues nosotros lo publicamos todo junto en una en un solo tomo, ¿no? Como una novela gráfica. Porque tiene los cortes, cada X número de páginas, que sí como que concuerda con el hecho de que pareciera ser que iba a ser un cómic, bueno, que iba a ser una, iban a ser 4 cómics, ¿no? Pero les digo, publicados ahora en un solo tomo, como por Fantagraphics. ¿Y de qué se trata este Terror Assaulter? Bueno, es una especie, ¿cómo decirlo? No sé si parodia, homenaje o qué. podría ser a las películas de acción de los 80s, al cómic también de acción de los 90s. Es una mezcla medio extraña, medio rara, porque es, les digo, es parodia, es burla, es un estudio, podríamos decirlo concienzudo, o una crítica, ¿no? A toda esa cuestión de la acción, del el cómo se ven a sí mismos, podríamos decir, los gringos en sus cuestiones de la defensa de la humanidad o alguna cosa así, ¿sí? Terror Assaulter, como viene aquí, es un grupo, se supone, de que después de los hechos del 11 de septiembre en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos junta un grupo de agentes, ¿sí? No extranjeros, dice aquí, que los contrata para destruir al terror, atacar al terror, a los terroristas, ¿no? Y aquí vemos la historia de uno de estos agentes, ¿sí? Que les digo, no hay no parece que en realidad no hay una gran historia. Como todas esas películas de acción absurdas que existen, no hay verdaderamente una trama, una algo así como que diga uno, se trata de esto, ¿no? Vemos a un agente que llega a un edificio, intenta recuperar un chip, hay balazos, hay explosiones, hay jeeps que llegan volando por las puertas, hay peleas, combate mano a mano con cuchillos, con puños, patadas voladoras, unas cuestiones acá, onda, pues ya saben, ¿no? Chuck Norris, Steven Seagal, ¿no? Podríamos decirle, donde pelean mano a mano, unas coreografías acá de peleas. Obviamente el protagonista, que ay, no recuerdo si tiene nombre o si simplemente nada más lo vemos ahí. El protagonista obviamente es conquistador, ¿no? Las chavas quieren con él. Luego la recepcionista y luego le empieza a tirar la onda. Y hay unas escenas de acción donde él rescata a varias gentes. O sea, es una constante de acción tras acción tras acción. Tras explosiones, balazos. Y luego huyen en un coche. Y luego huyen en un helicóptero. Y luego van al mar y en una isla. Y pasan cosas tras cosas tras cosas en un avión. En cosas así. Con una constante de acción, 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 ¿sí? Entonces, les digo, por eso no hay una verdadera como que historia. Es una cuestión tan absurda, ¿sí? Que a eso se refiere, ¿no? Como que eso es el... Ese es el estilo de este cuate, ¿no? Ese absurdo de estas historias de acción, ¿no? Ahora, es que tiene muchas cosas, ¿no? Es el absurdo de la historia, el absurdo de la acción que hay aquí, el absurdo de sus diálogos que maneja en todo momento, ¿no? O sea, es esas frases, ya saben, cortas, donde detente ahí o te voy a matar. Y luego en el siguiente cuadro es, oh no, me está golpeando. Y en el siguiente cuadro, detente o te disparo. Y en el siguiente les está disparando y, oh no, me volaste los brazos. Y va, toma, recibe un, ¿cómo decían? Un sándwich de puño y cosas así, ¿no? Y ten, te voy a dar, no sé, te voy a dar una sobredosis de plomo. Y pam, 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 y cosas así, ¿no? Eso, son todos esos diálogos tan absurdos, que les digo, y las chavas, así que se le tiran la onda, y no solamente las chavas, porque también el protagonista es, podríamos decirle también, una cuestión de, ya saben, una máquina sexual, ¿no? Donde las chavas luego le tiran la onda y... Oh no, me hace sentir cosas que nunca había sentido. Y también hay un tipo que también le tira la onda y que también le dice lo mismo, ¿no? De que, no, tú, yo contigo todo y cosas así. Mientras hay acción, mientras él está pilotando un avión, intentando salvar, no sé, que nadie muera de los pasajeros, ¿no? Detiene ese ataque terrorista de un, ¿cómo se llama? De cuando secuestran el avión. Todas esas cosas es todo un absurdo, todo una cosa que de momento, o sea, te puede, este es un trabajo que o te gusta o lo odias, ¿no? O sea, por todo lo que maneja él, ¿no? Les digo, sus diálogos, podría uno decir, son malísimos, ¿sí? Pero son malísimos porque así es la historia, ¿sí? Y ahorita les voy a hablar de su arte, pero les digo, todos sus diálogos son así de malos, de absurdos, de tan lineales, tan infantiles, tan simplones, ¿sí? Pero tan efectivistas, ¿no? Tan tan clichés, todo eso lo maneja. Quizás también ese es el problema. Si uno no entiende, si no entiendes de qué va su forma de contar esta historia, si no entras en ese rollo, si, bueno, en ese canal, y tienes que también tener una gran tolerancia a vivir en ese canal durante un rato, ¿sí? Porque, como les digo, es una constante, nunca te deja descansar, ¿sí? De esa sobrecarga de cosas ridículas, de cosas absurdas, de diálogos malos, de acción mala, ¿no? Mal coreografiada, de mal dibujada, porque eso es lo que él tiene también en su arte, es dibujado como por un niño, ¿sí? Que nunca pasó más allá de tener cierta habilidad, ¿sí? O sea, uno entiende que si dibuja uno, entiendes cuando es un humano, pero no hay, ¿cómo se dirá? No es un arte pulido, no es un arte que digas tú ha mejorado a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, todos sus personajes están tiesos, todo, no hay un respeto por las proporciones, ¿no? Si el dibujo le sale con una mano más grande que la otra, no importa. Si el personaje se ve como que está chueco, no importa. Si en una escena el personaje sale cabezón y el cuerpo chiquito, y en la otra se le ve ya de proporciones normales, no importa, nada de eso importa, ¿no? Porque es parte del absurdo, ¿no? Es parte del absurdo de esta historia. Benjamin Marrall comentaba en una misma entrevista que él intentaba que también en este cómic estuviera muy cargado de esta cuestión del sexual, ¿sí? Entonces vemos, o sea, no es un cómic para niños, vemos muchas escenas así de sexo explícitas, bueno, no muchas, hay varias escenas de sexo explícitas, ¿sí? Que puede uno decir que son hasta crudas, vulgares, obviamente, porque así es lo que él pretende, y les digo, igual de mal dibujadas, ¿no? Es como dibujos que encontraría uno en un baño de una gasolinera en la carretera, ¿sí? Esos son sus dibujos de las escenas sexuales que vemos aquí, ¿sí? Así de chafas, así de malas, igual la acción, les digo, la acción son escenas coreografiadas, pero que ve uno el dibujo chafa, ¿no? Les digo, todos sus personajes se ven tiesos, todos sus personajes se ven que no se pueden mover, que la habilidad del dibujante no da para mucho, ¿sí? Pero les digo, todo eso contribuye a lo que podría llamarse la genialidad de este cómic, ¿sí? Que les digo, es o te gusta por lo malo o lo terminas odiando, ¿sí? Pero les digo, también es eso que les comentaba, tienes que estar entendiendo qué es lo que estás viendo, entendiendo qué es lo que estás leyendo, qué es lo que no debes esperar otra cosa, y eso es a lo mejor la debilidad de esto, que como es un solo tomo, les digo, parece que originalmente eran más, como 4 cómics, pero está recopilado en uno solo, entonces es también una prueba a ti mismo como lector de aguante, ¿sí? Porque puedes terminar, o sea, al principio, si estás en el canal, al principio puedes estar en la novedad de qué onda, qué loco está esto, cómo, o sea, te puede dar risa y dices, qué pedo con estos dibujos, qué onda con los diálogos tan chafas, tan acartonados, igual que los personajes, pero a lo mejor en el primer número está muy chido, pero si no estás bien acá cimentado tu gusto por esto, para el segundo, tercer capítulo, para tú ya estás así, qué pedo, ya, o sea, ya cámbienle, ya quiero ver otra cosa, no avanza esto, sigue siendo lo mismo, y vas al cuarto que ya estás acabando y ya estás así como puedes estar harto, ¿no? Esa es quizás la debilidad, que es muy un solo tono, ¿sí? Un solo tono a lo largo de toda la historia, pero Les digo, es un solo tono que si te gusta y le encuentras el gusto, dices, esto es lo mío, ¿no? Esto es lodo, es asco, es chafa, es lo peor que podría estar leyendo, ¿no? O sea, pero me gusta, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene este cómic de Terror Salter de Benjamín Marra, que les digo, te pone a prueba, ¿sí? Yo entiendo que no, mucha gente no le va a gustar. O sea, yo sé que lo van a ver y van a decir, ¿qué pedo con ese dibujo? Por escogiste reseñar eso. ¿Qué pedo con la historia tan mala? Pero les digo, es parte de eso, es parte de cómo eran las cosas, ¿no? Cómo eran las cosas en los 80s, en los 90s, cómo era esa acción, esas películas, les digo, de Van Damme, esas películas de Steven Seagal, todas esas de artes marciales y de peleas, que eran verdaderamente absurdas, ¿no? Donde cualquier cosa era el pretexto para pelear y demostrar que tenías unos coreógrafos acá muy chidos de peleas y patadas y patas voladoras y splits y no sé cuántos golpes por minuto y cosas de esas, ¿no? Entonces, es eso llevado todavía al extremo. Si uno puede pensar que esas películas ya eran ridículas y malas, este cómic de Benjamín Marra lo lleva más para allá. Lo lleva hasta el límite, así donde dices tú, ya no quiero ver esto, esto es asqueroso, es ridículo. Y él te lleva más y te lleva y te lleva y no te deja escapar, ¿sí? Entonces, es eso lo que tiene este cómic. Eso es lo que, por lo menos a mí me gustó, de que te pone a prueba, ¿no? Es una prueba de resistencia. Aguantarlo es como decir, ¡ah! Tengo que llegar, tengo que aguantar, ¿sí? Es una película mala y quiero terminar de verla, ¿sí? Por lo menos así me pasó. Pero sí entiendo que como película mala va a haber mucha gente que no quiera entrar al cine, que se salga a media película y que exige su dinero de vuelta, ¿sí? Pero ojalá y ustedes les den una oportunidad. Ahí les voy a dejar un avance sustancioso. En la página de Fantagraphics viene un avance de unas, creo, como 20 páginas. Con eso ustedes ya se dan un color de cómo va la historia, de cómo es el arte, de cómo es el diálogo. Y van a saber si les gusta o lo odian, ¿no? Les digo, prepárense para dibujos malos, para diálogos peores quizás, para una historia de un solo ritmo, de un solo tono, que es acción absurda. Una tras otra, no te dejan descansar. Hay balazos y después va a haber una pelea a puñetazos, después va a haber una persecución en jeeps o en motos, después va a haber una explosión y después otra vez balazos y después otra vez otra pelea a mano limpia y luego otra persecución, y así vamos a ir y ir y ir y ir con escenas de sexo intercaladas. Y les digo, diálogos ridículos, verdaderamente malos. Es como una historia escrita por un niño, ¿sí? Y aquí va eso que no sé, porque encontré una entrevista muy corta de Benjamín Marra. No sé, pero les voy a poner también un video que hizo un tráiler promocional. Un video promocional que hizo de este. Y ustedes van a ver ahí cómo sale Benjamín Marra. Y cómo uno puede imaginarse, creo yo, eso es lo que yo me imaginaría, que es que él ha creado un personaje de sí. Eso es lo que yo creo, no sé. Porque no he encontrado así entrevistas en video. Me gustaría una entrevista en video de él para ver cómo es en video. Pero yo me imagino que es como que él crea un personaje y que ese personaje es un dibujante de cómics, ¿sí? Y que lo que estamos viendo es el producto del trabajo de ese personaje que él se inventa, y que es un personaje que me imagino yo como que él piensa que esto es una obra de arte, que este es un cómic muy chido, que tiene un trasfondo muy grande y que está revolucionando el mundo. Así es como yo me lo imagino. Ese es como que yo siento que ese es el mood, la el estado en el que él se mete para dibujar esos cómics, ¿no? Crear ese personaje que cree que es un superestrella del cómic y que está haciendo obras maestras y que saca esto, ¿sí? Así me lo imagino yo, ¿no? O sea, una cuestión así bastante loca. Pero véanlo, o sea, van a ver el video promocional y van a decir qué pedo con este güey, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo me imagino que pasa por la mente de Benjamín Marra cuando está haciendo estos cómics, ¿no? Se crea un alter ego y que ese alter ego es el que dibuja esto y eso es lo que vemos, ¿no? Estas historias de todo lo que ha hecho. He visto otras cosillas que ha hecho él, no me acuerdo cómo se llamaban otros cómics que vi, uno de dibujos inspirados por la película de Psycho, vi una que venía como un periódico con unos dibujillos de él, que está todo así, todo es así como esto, ¿no? O sea, muy, muy así, muy extremo, muy absurdo, total, ¿sí? Entonces, por eso los cogí. Creo que es una cosa de esas que hay que, de esos personajes, de esos creadores, que hay que verlos porque están haciendo cosas extrañas, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención. Me atrae este tipo de cosas que puedes decir, ¿qué pedo? Pero bueno, les dejo ahí las imágenes para que ustedes lo chequen. Y bueno, hablando de gente que hace cosas raras, pero en otra forma de hacerlas, es nuestra siguiente saga de la que vamos a hablar, que esta es una historia, ya tiene su rato que salió, en los 80s más o menos, principios de los 90s tal vez, que es de Doom Patrol, ¿sí? La historia es La pintura que se comió a París, The Paint That Ate Paris. Está escrita por Grant Morrison y dibujada por Richard Case, que muchos de ustedes ya sabrán quién es Grant Morrison. Grant Morrison ha escrito en los personajes más importantes, yo creo, de la industria del cómic de superhéroes. Ha escrito en Batman, ha escrito en Superman, ha escrito en Los Hombres X. Y en todos ellos ha dejado una huella, ¿no? Siempre ha escrito cosas que han cambiado al personaje, que han marcado una época, ¿sí? Doom Patrol es, creo, de sus primeros trabajos que tuvo, por lo menos en Estados Unidos, ¿sí? Se considera ya toda esta parte de él, de Doom Patrol y de Animal Man, como unas cuestiones así muy importantes también de esa época, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de Doom Patrol. Y les digo, vamos a hablar de estas, son cuatro numeritos nada más, 26, 27, 28 y 29, que son esta historia que se llama así, ¿no? The Paint That Ate Paris, la pintura que se comió a París. ¿Y de qué se trata esto? Primero, Doom Patrol es este grupo que mucha gente o que inicia con muchas similitudes a lo que era en un inicio Los Hombres X, ¿no? Es un científico en silla de ruedas que junta a un grupo de humanos que tiene ciertas habilidades extrañas, diferentes. Uno que vive dentro de un cuerpo de un robot. Aquí vemos al que vive dentro de un robot. Vemos a uno que no recuerdo cuál es su poder, pero está todo lleno, cubierto de vendas. No sé si es invisible, no recuerdo. Y otra, vemos nada más a como tres personajes del Doom Patrol, porque la historia principalmente se centra en un grupillo de villanos que se hacen llamar como The Brotherhood of Dada, la hermandad de Dada, ¿sí? Que está inspirada en este movimiento movimiento artístico del dadaísmo, en donde ellos mencionan aquí que, el dadaísmo, según nos platica aquí Wikipedia, ¿sí? Dice, el dadaísmo se puede encontrar como una sucesión de palabras, letras y sonido a la que es difícil encontrarle lógica. Entonces, eso es más o menos lo que vemos en esta historia de Grant Morrison y de Doom Patrol, ¿no? Un grupo de villanos que se juntan y que crean esta Brotherhood of Dada, ¿sí? En donde vemos a una mujer que tiene poderes, pero ¿qué poderes son? Tiene todos los poderes que tú no te imaginas, ¿sí? Entonces, cuando estás en presencia de ella, si tú te dices, me imagino el superpoder de la fuerza, ese poder no lo tiene. Me imagino el poder de volar, entonces se lo quitas, el de la velocidad. Entonces, todos los poderes que tú pienses cuando estás en presencia de ella, se los quitas, porque no los tiene. Pero si no te acuerdas de un superpoder, ese superpoder ella lo va a tener, ¿sí? Está otro que es una mujer también que cuando está dormida tiene superfuerza. Tenemos a otro que es como una bruma, una nube de que devora a sus enemigos, y así, ¿no? Y el capitán, el jefe, es The Nowhere Man, que es una figura que es como plana, como una figura humana plana, que es como la cara, es como un garabatillo con unos ojos. Entonces es una cuestión más onda, una pintura verdaderamente, ¿no? Como con vida, ¿sí? Y ellos tienen como objetivo, pues eso, ¿no? De como todo villanos, como todos quieren dejar una huella. Y este Nowhere Man descubre que hay una pintura, lee que existe una pintura que tenía el poder de poder devorar las cosas que estuvieran en su presencia. Entonces de ahí que deciden robarla, ¿sí? Deciden robar esta pintura y la colocan en París, leen unas frases, ¿sí? Un encantamiento, podríamos decir, y logran que esta pintura se coma a París, ¿sí? Entonces queda en la Doom Patrol el rescatar París, porque según lo que pretende este Brotherhood of Dada, el siguiente paso es que la pintura devore al mundo entero, ¿sí? Entonces obviamente es de estas pinturas recursivas donde dentro de la pintura vemos la misma pintura, un cuarto con la misma pintura, y en esa pintura que está dentro del cuarto vemos otra vez a la misma pintura dentro del cuarto. Entonces es una pintura de esas recursivas, ¿sí? Al momento de que la pintura se traga a París, se traga también al Brotherhood of Dada. Y cuando llega ahí, primero la Liga de la Justicia y luego Doom Patrol les dice así como que tranquilos, nosotros lo vamos a arreglar, y ellos entran también dentro de la pintura. Y obviamente es de esas cuestiones de que entran por una puerta, salen por el otro lado del cuadro, adentro de la pintura, en esas ventanas y puertas que se alcanzan a ver, hay ciudades, hay más cosas que ellos van explorando para descubrir, para detener, ¿no? A este Brotherhood of Dada. Descubren que dentro de la pintura hay un quinto jinete del apocalipsis, y más cosas, ¿no? Es una historia muy padre. Es muy corta, 4 números, y pasan muchas cosas. Les digo, está principalmente enfocada en esto, ¿no? En el Brotherhood of Dada. Tiene una cosa que es, a pesar de que es de sus trabajos iniciales o primeros del cómic en Estados Unidos, de Grant Morrison, yo creo que desde entonces él ya tenía esa cosa que ha dicho en varias entrevistas, que uno no debe de buscar la explicación a las cosas que pasan en los cómics, ¿no? En los cómics las cosas pasan porque pasan. No importa por qué un personaje tiene tal o cual poder, no importa nada de eso, lo importante es que pasen las historias, ¿no? No hay que darles una explicación. Entonces, esto yo creo que esta historia representa muy bien eso, que le gusta al Grant Morrison, acerca de cómo eran los cómics antes, ¿no? De esa cuestión absurda, pero que no te importaba. Como antes existía a lo mejor un personaje que el villano este que es la calculadora, ¿no? O un villano que sea, un foco. O un villano que sea una una botella de vidrio, ¿no? Y que tiene intenciones así de que, uy, no, yo me voy a robar todas las botellas de vidrio y voy a dominar el mundo mediante las botellas de vidrio. Eso eran las cuestiones que pasaban en cómics de los 50s, de los 60s, y que nadie les veía nada. Nadie, o sea, no se quejaba la gente de que, ay, qué absurdo es esto, ¿por qué un hombre que es una calculadora? O cosas así, ¿no? Era simplemente un personaje que existían porque eran para cumplir una historia, para contar algo, ¿no? Entonces aquí es eso, ¿no? Es el decir, bueno, ¿saben qué? Existe una pintura que se come al mundo, ¿no? Existe un personaje como esto, ¿no? De que tiene todos los poderes que tú no te imagines. Entonces, todas esas cuestiones reflejan desde, en esta época tan, bueno, hace tantos años ya, cómo era el pensar ese de Grant Morrison, que hasta la actualidad, ¿no? Donde él dice que siempre hay que estar buscando ese tipo de historias, ese tipo de personajes, pero no darle mucho, no pensar mucho en sus orígenes, no darle mucha explicación. Dice, al fin de cuentas es una historia, y en una historia uno puede hacer lo que quiera, no tiene por qué explicar, simplemente pasan las cosas, porque así pasan las historias, o sea, o así pasan las cosas en ese mundo que estamos imaginando, ¿no? No, es un movimiento en contra de todo lo que ha venido en los últimos años en los cómics de superhéroes, en donde te quieren explicar hasta el último detalle de todo, en donde los fans exigen una explicación lógica, ¿por qué esto?, ¿por qué el otro?, ¿por qué aquello? Entonces Grant Morrison desde esta época ya está en contra de eso, en donde dice, no, no hay que buscarle gran cosa, a lo mejor sí tiene un origen, y sí fue porque le picó una araña, o porque le cayó un químico, o cosas así, pero nada más, no hay que buscar más allá de que, le cayó un químico, y le cayó tal químico, y le hizo tal reacción con la sangre, y entonces eso con la radioactividad de no sé cuánto, y entonces por eso es que él tiene estos poderes. No, eso ya es demasiado, ¿no? Entonces es esta cosa de que de nada más crear historias que sean imaginativas, que sean entretenidas. Y les digo, esta historia de Doom Patrol tiene eso, ¿no? Tiene el absurdismo de una pintura que se come en una ciudad, ¿sí? De les digo, de este personaje que tiene los poderes que tú no sabes o que no te imaginas, de esta figura que es plana, ¿no? Este líder que es una figura plana como una pintura, todas esas cosas, ¿no? Entonces, les digo, es no es para mí uno de los mejores trabajos de Grant Morrison. Es entretenido, sí tiene cosas muy, muy, significativas, tal vez, estos cuatro números, ¿sí? Es, definitivamente es mucho mejor que muchas cosas que existen en el mercado, pero le digo, no lo mejor de Grant Morrison, ¿no? Sí, en cuatro números, uno ve una historia completa, muy entretenida, con muchas cosas, que eso es lo que tiene un Grant Morrison, ¿no? Que siempre, él, les digo, lanza tantos conceptos en sus cómics que de ahí luego otros escritores llegan y desarrollan algo que a lo mejor él solo menciona en una o dos páginas. Otros escritores toman eso y de ahí sacan historias y sagas completas, ¿no? Pero él simplemente le está aventando conceptos y está aventando ideas, ¿no? En sus cómics. Y aquí, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Y les digo, está muy chida, está muy entretenida. Yo creo que sí es recomendable que si pueden denle una checada a toda esta saga de Doom Patrol de Grant Morrison. Yo creo que no tiene pierde. No creo que sea así como que... Yo no los he leído todos, pero les digo, por lo menos aquí se ve que son historias muy buenas. No creo que sea así como que lo mejor de Grant Morrison, porque de esta etapa yo creo que se menciona más a Animal Man, ¿no? Pero estos de Doom Patrol están buenos, están interesantes, tienen cosas muy chidas. Entonces, chéquenlas. Les digo, fueron solo cuatro números. Me parece que está toda la saga de esta de Doom Patrol de Grant Morrison. Me parece que está en cuatro recopilaciones. Que sí, ahorita son un poquitillo difíciles de conseguir. De Vértigo, las reimprime Vértigo. No sé qué vaya a pasar ahí con ellas, si les vayan a sacar una edición más de lujo o alguna cosa así, pero algunos de estos sí están fuera de impresión, pero yo creo que no tardan en volverlos a sacar, ¿sí? Han sido unos clásicos de ventas durante los últimos 20 años. Entonces no veo por qué no vuelvan a estar otra vez en circulación. Entonces, les digo, estos de Vértigo, de Grant Morrison, de Doom Patrol, originalmente eran de DC Comics, ¿no? Pero ahorita ya está, les digo, estas recopilaciones están en Vértigo. El dibujo es muy chido, me gusta mucho este dibujo de Richard Case. La verdad no lo conocía, pero es un dibujo clásico, mucho mejor que otras cosas que se ven de esa época, ¿sí? Queda muy bien para lo que dibuja, para lo que le pide Morrison, ¿sí? Muy chido, la verdad, muy chido. O sea, sí está como para tenerlos, ¿no? En tu colección, les digo, estas series de Doom Patrol. Los colores, toda esa cuestión. Sí trae mucha onda así como de pinturas, de arte, cosas así, ¿no? Entonces, pues están muy chidos, ¿no? Están muy chidos, qué padre que fue esta serie la que ganó en la votación, ¿no? Porque ya tenía yo rato intentando tener un pretexto para leer esto de Grant Morrison de Doom Patrol. Y bueno, pues ustedes espero que también les llame la atención y les guste. Y también lo chequen, ¿no? Ya saben, es la pintura que se comió a París. Es parte de toda esta saga de Doom Patrol de Grant Morrison. Y bueno, pues aquí está hasta este momento. Esa es nuestra reseña. Les recuerdo que ya está la votación para el siguiente programa de sagas clásicas, que es pues dentro de un mes, ¿no? Más o menos. Ya saben que de aquí a allá, mientras vamos a estar reseñando cómics que estén saliendo regularmente, de los que salen cada semana. Pero bueno, por el momento está esta siguiente votación, en donde tenemos a Astonishing. Ustedes pueden elegir entre las siguientes opciones para el siguiente programa, ¿no? X-Men, Mutant Massacre, Miracle Man, Olympus, Astonishing X-Men Gifted, Thor de Sulfur Saga, o Spider-Man Is This Be My Destiny. Todas son bastante, pues creo que la más nueva de estas es la de Astonishing X-Men de Gifted, que escribió Josh Whedon. Todas las demás son más viejitas. La clásica esta de la masacre mutante de los X-Men. Bueno, entonces ustedes escojan, ¿no? Está la votación ahí en la página, ya saben, carintoradio.com.mx/calzón. Y bueno, pues ya saben que también les agradecemos a todos los que dejan ahí sus comentarios. Ya saben que nos pueden dejar en la página, nos pueden dejar en el Facebook, que es Con el Calzón por Fuera. Nos pueden dejar en Twitter, que es Carinto. En Twitter, que es Carinto. Ahora tenemos ya también un Tumblr, que es el calzón por fuera con X. Bueno, ahí en la página lo pueden ver. Lo único que vamos a estar poniendo ahí va a ser igual, es el programa, para que ustedes lo puedan descargar o lo puedan oír. Es solamente por si ustedes tienen un Tumblr y se quieren suscribir, pues ahí lo reciban directamente. También tenemos ahora ya un canalillo ahí de YouTube, donde vamos a estar subiendo este mismo programa, pero con imágenes, ¿no? Con de los cómics, para que mientras ustedes están oyendo el programa, pues también puedan estar viendo páginas y muestras del arte y de la historia de la que estamos platicando, ¿no? Las portadas, algunas cosas interiores, para que vean más o menos de lo que estamos hablando. Si es que ustedes también son así más onda usuarios de YouTube, ya saben, se pueden ahí suscribir también. Entonces es para que ustedes tengan más formas de recibir el programa, ¿no? Ya saben que se pueden suscribir para recibir el podcast directamente en sus celulares o en donde ustedes quieran. O tenemos también por ahí, ya saben, los feeds, ¿no? Que se les llama para suscribirse al programa, por si quieren ustedes el podcast. O se pueden suscribir, les digo, allí a YouTube, por si quieren recibir el programa en video. O, pues, ya saben, les digo, en el Tumblr, por si ustedes usan esta plataforma o esta red social, pues también para que por ahí les llegue y se enteren inmediatamente cuando está el programa, ¿no? Y, bueno, pues, les agradecemos sus comentarios en cualquiera de estas plataformas, redes sociales o como lo quieras llamar. Y también, pues, a todos los que voten y comenten, pues, muchas gracias, ¿no? Ya saben que están ahí en la página las votaciones abiertas para ver cuál es la siguiente saga clásica. Por lo pronto, nos vemos la próxima semana con más cómics, para reseñar y platicar aquí con todos estas historias tan chidas. Bueno, pues eso es todo esta semana. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que esto es Con el Calzón por Fuera. Yeah.